Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo Hola, vas? ¿Qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco la W. ¿Sabes que yo alguna vez he traído a Bola de Nieve también al programa?
Ah, sí. Ah, qué bueno.
Sí, Hernán, me encanta el estilo de él dramático, en las que habla de canciones, en las que está descorazonado.
Bueno, pero esta no, Mamá Inés.
No, esta no, esta es muy alegre. Pero sí me gustan unos boleros de él, se acompañaba muy bien con el piano. Sí, la voz no era la mejor, pero tiene un estilo. No. Y pues le imprimió un sello, ¿no?
Y fíjate que él quiso estudiar filosofía y letras, pero hubo un problema en el gobierno cubano y dijo, no, me dedico a la música, a ver cómo... Y afortunadamente en el camino encontró a Rita Montaner, otra cantante cubana, que fue la que lo apoyó, y dicen que fue la que le endilgó eso de Bola de Nieve.
Ah, le puso el... Pero ella también vivió en México, ¿cierto? Ella creo que le abrió las puertas allá, en México.
Claro, y él también. Él la acompañó mucho en temas como El Manicero, Siboney, y hizo una gran pareja, pues, en el acompañamiento.
Claro.
Van a México, y bueno.
Historias. Y sin tener una gran voz, pero es importante... Uh-huh. Sí. Como el estilo y el sentimiento, ¿no?
Muy bien. Bueno, Martín, veo que hemos coincidido en este pequeño momento de lucidez musical.
Sí, y vamos, estamos en perfecta sintonía.
Bueno.
Desde bambucos a mazurcas a boleros.
Ya le metió la mano. Bueno, Martín, ¿qué tal si... planteamos el numeral del programa para hoy, numeral?
Estoy, ¿sabes qué? Uy, con una gripa, con un dolor en los huesos, pero aquí estamos. Con todo el cariño, siguiendo por la rambla, por el cauce, para ir llegando a las diferentes informaciones, que son muchísimas, amigos. Quiero convertir esto en un soliloquio, en una franquicia de la palabra. Bueno,
muy bien.
Continuemos. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Bueno, sin herramienta tecnológica para saber si el balón entró o no en su totalidad en el juego América Junior, y apelando a usted, a su visión, aficionado, oyente, tuitero, ¿fue o no fue gol? Yo quiero antes, el burro por delante, yo quiero antes decir, Martín, cuando yo vi el partido, para mí no era gol. Las cámaras del sistema de VAR no dan ninguna claridad porque son cámaras oblicuas a la portería, están en diagonal al arco. Faltaría tener una cámara que esté sobre la raya. Por eso dicen que el único que se percató que la bola había entrado fue el asistente, el hombre de línea, que... la vio entrar, dice él.
Por ahí estoy viendo una imagen
de fotos, ¿no? Fotos.
La más reciente que vi es una toma que está más o menos. Lo ideal es, digamos, esa paralela al arco, ¿no? Esa que está ahí.
Sí, es una foto.
Sí.
No es válida.
Esa sería ideal que está alineada con el horizontal, ¿cierto? Que uno lo ve en ese momento de forma vertical, pues, pero
muy fácil.
Sí, ahí sería ideal, pero no está esa toma. Y entonces. Hay una, Martín, que está muy cerca de serlo y yo ahí veo que entra la pelota, pero bueno.
La pregunta es, ¿entró totalmente? Esa era la pregunta.
Si la esas tomas últimas que estoy viendo, sí.
En las fotos que tomaron aficionados desde la galería se ve que sí entró.
Exacto.
Es decir, Marlon Durán, por ejemplo, dice, si fue o no fue, lo que queda claro es que el árbitro ni siquiera apeló a ver el VAR ni verificar por él mismo. Martín, es que el árbitro sabía que la foto o lo que le fueran a mostrar no le daba ninguna claridad. Y este señor Marlon dice, esos balones no poseen un sensor que alerte la entrada del balón. Sí, señor, pero en Europa, no acá. Aquí como no tenemos cómo, pues no podemos comprar ese sistema de la chicharra que le avisa al árbitro en un reloj si la bola entró o no entró y se acabó la película. Pero aquí
sí
estamos todavía en la época, ¿no?
Habría una toma perfecta que es la que está alineada con el horizontal, que eso generalmente la ponen, por decirte algo, por decir algún ejemplo, en noroccidental, por ahí y en sur.
¿Pero quién
en
la sur, pone? Sí.
No, digamos en las transmisiones ya de, pues, de Europa.
De Mundial.
De Mundial, de Europa, de las ligas grandes, sí. Ahí ve uno esa toma y ahí se ve perfectamente, pero bueno.
Es que no te olvides que estamos en el tercer mundo, estamos muy lejos de la chicharra de Europa y de las cámaras suficientes. Estamos lejísimos de eso, hombre, Martín.
Son dos cámaras más. La hora. Es que habría que poner. Sí, exacto. Dos cámaras
eso
más.
Vale eso vale mucho, dice Zuluaga. Si a Zuluaga el presidente de la Dimayor le parece que es carísimo el torneo femenino, ¿qué podemos esperar? Como diciendo, mejor dicho. Bueno, de todas maneras vamos a conocer las opiniones de los oyentes. Unos dicen que sí, que no entró, que sí entró. Lo cierto del caso es que con ese gol, el Junior se mantiene bien en el grupo con el Atlético Nacional. Pero Martín, ¿qué tal si comenzamos a hacer, si te parece, pues, un repaso? Porque ahorita a las 2 de la tarde, para que estés pendiente, creo que juegan Torino y Como. Creo que van ahorita, ¿no? Pero, okay. Hola, Martín, lo más destacado, evidentemente, la tripleta de Hugo Rodallega.
Eso hay que decir. Sí, el golazo también que hizo.
El último, uy, qué golazo que metió el tipo, ¿no?
El segundo.
¿Y cómo cobra bien los penaltis el hombre, o no?
No, claro. ¿Seguro? Una seguridad, ¿cierto? Una consistencia pegándole como es. Le pega duro, o sea, sin temor.
Bueno,
con Martín, todo el trazo para clavarla en el arco, lejos del arquero.
Bueno, en todo caso, Rodallega figura. Ya hablo del gol de empate en Junior. Pero te voy a decir:
ese segundo gol fue una locura.
Sí, vi el clásico de. Ah. No, es que no puedo pasar por alto. Yo te había dicho que el problema del América radica en la zona de volantes. Pusieron a Roa. No, Roa al Ra. Empezando el partido, una amarilla porque le tuvo que echar mano a Enamorado que se le iba, le había ganado la pelota y bueno, amonestado, muy flojo, sin integrarse. Yo pensé que era el organizador, nada.
Muy frío.
Y Carrascal, hombre, al final se hace expulsar, siendo ya veterano. Sí. Comió carreta. Se le metió ese Teo que es un vivo, se metió a decirle algo y entonces este lo manotea y pum, roja de una vez. Y ese Teo, tranquilo en el piso, que no le ha pasado nada, pero fue un intento de agresión y el árbitro lo echó y ya habían echado a Cavadía, sin que sea culpa de Cavadía, porque alguien le dijo alguna vez, siendo muy pequeño, a Cavadía, mijo, si usted va a ser volante de primera línea, tiene que hacerse sentir, tiene que meter duro. No se preocupe de las tarjetas amarillas, pues ayer lo echaron por tarjetas amarillas. Pero no es culpa de él. A él le enseñaron que los volantes de primera línea, como todos, el principio es primero peguemos y después hablamos, ¿no te parece?
Claro. Y América logró algo con ese 1-0, que de verdad no estaba fácil porque América no había llegado tantas veces al área del Junior. No tuvo un partido bueno, digamos que fue más bien opaco, teniendo ciertos pases de pura estabilidad y seguridad, pero le costaba mucho ser vertical, le costaba mucho, digamos, superar la fronda, el ramaje del equipo del Junior, ¿cierto? Y las bifurcaciones, las ramificaciones de pases, pues no lograban ser precisas, ni lograban ser ni drásticas, ni inapelables, ¿cierto? Entonces se vio emplazado en una penitenciaría, pero finalmente logra la anotación con Barrios. Yeah. Y el Junior sí había tenido llegadas un poco más claras, digamos.
El jugador que marca diferencia en Junior, el jugador que marca diferencia es Enamorado, definitivamente. Anda bien, es rápido, suelto, se mueve por todos los lados. Ese es el jugador que tiene diferente hoy en el partido el equipo de Junior. Pero sí. El semblante del América es bravo, Martín, porque inclusive ahora pierde a los dos volantes, te mencioné, Carrascal y Cavadía, para el próximo juego. Automáticamente quedan suspendidos, creo que es así la norma, ¿no?
Sí, entonces, no, pésima noticia. Es una pésima noticia para el partido de América, Carachas, que es contra... Es la jornada, creo. La jornada 3 América Medellín, el 27.
Bueno,
de noviembre, este mes. América Medellín, Hernán, a las 7:30 de la noche. Entonces, y Medellín es un rival bravísimo. Luego viene la vuelta de este partido, porque la siguiente fecha es Medellín América. No, se la juega toda, sí. América Medellín.
¿Verdad? Martín, aquí te confirma Mauricio que ya van jugando Torino y Como, que van en 40 minutos 0 a 0, hombre. Bueno, no ha habido gol.
Ya me fijo con sumo cuidado.
Mira, consumo cuidado, muchos oyentes escriben. Iván A dice, eso no fue gol. El árbitro muy inclinado al club norteño, el Junior. Otro dice y muestra Andrés Camilo la foto del famoso aficionado que tomó en la raya, y efectivamente ahí se ve la pelota que sí traspasó en su totalidad cuando la sacó Bertel. Pero bueno, Martín, seguirá la polémica por ahí. Pero
ahí sigue, sí, además. Que uno entiende la frustración. Yo sí veo alguna toma que de verdad se ve que el balón pasó. Estuve un rato al observar las tomas, por ejemplo, del partido mismo, pues no se veía esa claridad. No se veía.
Bueno, pues es que las cámaras, árbitro no tiene las cámaras del VAR, no tiene cámaras adicionales.
Sí, pero dieron pero gol, bueno, fíjate.
Sí, porque, como te digo, se supone que el juez de línea o el asistente estaba, pues, se supone. Lo cierto, Martín, es que vi el partido.
¿Va ganando cómo?
¿Viste que
1-0, amigos.
Bueno, está bien, en la Liga Italiana. Yo no sé, vi el partido Medellín Nacional. Medellín, con todo respeto, al Medellín se le olvidó cómo venía jugando de bien, con una delantera goleadora, avasalladora. Ayer me parece que el técnico del Medellín, yo no sé, sacó volantes supuestamente de creación, ¿no es cierto?, para meter al polaco. Pero entonces el polaco entró y quedó sin quien le pasara la pelota. Pero sí. Bueno, Nacional no tenía mucho afán. Nacional maneja su puntaje, era visitante, sacó su punto y sigue adelante. Pero partido flojo, Martín, te cuento. No.
Sí, mucha partido de una cautela hermética.
No, lo mejor que tiene el clásico tuvo ayer fue el público. Buena entrada, hicieron fiesta pirotécnica, eso ya como que es normal, eso no tiene sanción, eso hubo de todo, bueno. Pero el partido muy flojo, nivel técnico sí, flojo.
Hay partidos clave que generan demasiada tensión y demasiada cautela, demasiadas prevenciones. Y entonces eso hace que el fútbol pierda soltura. Eso le pasó también al Medellín, que pierda buena desenvoltura, ¿cierto?
Sí.
Entonces no se ve el equipo como suelto, no se ve el equipo es tensionado completamente. Estoy viendo el gol del Como, una tremenda jugada del sector izquierdo, centro atrás, y con el arco a su merced, Adai anota el 1-0.
Poneme cuidado, su merced, que hay novedad grande en la final del Mundial Sub-17. A ver, don Alejandro, ¿qué pasó con los dos partidos? Austria, Italia, Portugal, Brasil, por favor.
Sí, señor, en las semifinales del Mundial Sub-17, en la mañana Austria se impuso 2-0 a Italia. El conjunto italiano terminó jugando con 9 futbolistas por expulsión. En el partido de fondo, Portugal y Brasil igualaron sin goles en el tiempo reglamentario. Se fueron a los penaltis. Tras 14 cobros, Portugal se impuso 6-5. La final será entre Austria y Portugal el jueves 27 de noviembre. Le repito, final Austria y Portugal.
Bueno, en Martín.
Penal.
¿A favor de quién?
De Torino, y está jugando Duván Zapata de titular.
Ay, qué bueno, que la dejaran a Duván, que le pegue duro a eso, hombre, Duván. ¿No? Sí, no.
Uy, una jugada increíble. Una torpeza, ¿viste?
Martín, yo creo que mientras cobra, ¿quién irá a cobrar? No sé, pero me va a llamar Martín, nos dará el dato. Pero yo te digo esto.
Torpeza,
Martín,
de Chucho Rodríguez.
Mira, ponerle cuidado.
Va a rechazar.
Entre Junior y Nacional. Creo que está el finalista, Martín, de ese grupo. América está muy descolgado. Medellín tiene que trabajar durísimo. Pero Junior y Nacional, que empataron ambos, están adelante, ¿oyó?
Con sí, 4 puntos. Entonces, sí. Pues hombre, observemos bien esto, Hernán, porque estoy aquí pendiente también de lo que va a pasar en Torino. Están discutiendo Vlasic y Duván Zapata. Bueno, las posiciones: Junior de primero con 4 puntos, segundo Nacional con 4 puntos en el grupo A, tercero América con 1 punto y cuarto Medellín con 1 punto. Grupo B, Bucaramanga primero con 4 puntos, segundo Tolima con 4 puntos, tercero Santa Fe con 3 puntos y cuarto Fortaleza con 0 puntos. Va a ir a ver la jugada, Hernán. ¿Por qué? Porque el jugador Chucho Rodríguez fue a despejar una pelota y en una de esas descacha y le queda la pata al hombro y por la torpeza le pega el balón en la mano.
Ah, bueno, pero
¿sí me entendés?
¿Es penalti o no?
Pues está revisándola. Él pitó el penal ipso facto. Sí. ¿Sí me entiendes? Pues
está bien. Hola. Francesca me dice, vea, nosotros los hinchas de la América no comemos ni de almuerzo. No estamos asustados con el Medellín. Martín le tiene miedo hasta la sombra. No, nosotros no. Hay lo que salga, Dios quiera.
No, pero bueno, pues, no hay escudos, hay blasones que uno ve, insignias.
Bueno.
Y de pronto ya. Tú, wow, tú respetas, eso, ¿cierto?
Nacional Junior, señor, creo que tienen la parada más o menos organizada, como Bucaramanga y Tolima. Hay una declaración en el 0-0 que me llamó la atención de Lucas González, tiene razón. Le preguntaron, bueno, pero empatamos en casa, perdí. Dijo, no, eso nos reafirma que nosotros seguimos con una carta bajo la manga, que es el punto invisible. Tienes razón, ¿cierto? Acuérdate sí. Que si el Tolima termina igualado con Bucaramanga, que es el caso, pues llevará ventaja por el punto invisible.
¿Revisó? No,
yo.
Sí. ¿Y si fue penal para el árbitro al corroborarlo con VAR? Bueno, así claro. Que va Blasic, Hernán. Ellos discutieron, Blasic y Duván Zapata, y entonces una convicción imperturbable fue Blasic.
Bueno, se apersonó. No lo vote.
¿Sí me entiendes?
Si lo vota. Si lo bota, te vas a aguantar la mirada de Duván Zapata.
Atención, amigos. Ah, bueno. Viene Blasic, observa, verifica el entorno, remata al marca Gal. Gal, Gal, Gal. Pelota a la derecha, bueno. El arquero a la izquierda. Gal del Torino, empató el partido 1-1.
Camilo Quiñones dice, hombre, gravísimo que la Liga Colombiana no tenga un sistema detector del gol. No, es que no lo tiene ni lo va a tener. Imagínese esto en una final, sí, ya no lo imagino la pelotera que va a haber, porque las cámaras que tiene el VAR no están justamente sobre la línea del arco, están de diagonal. Entonces, ellos captan lo que se ve ahí, claro, y otro tipo de jugadas. De manera, Martín, que tenemos que seguir así. Ni una cámara. Aquí Brian le echa la culpa a Wynn. Hola, con lo que cobre, ni una cámara en la portería para ayudar. Sí, okay. Aquí yo exonero al árbitro Martín, porque si estamos hoy 24 horas después sí, discutiendo que... si entró o no entró, imagínate, creemos no, que sí. El árbitro que no tenía por dónde ver eso.
No, y ¿no? Te lo digo, hay una toma en la que se ve que entra la pelota, o sea, ante eso, y yo en la transmisión decía, pero yo no entró, ¿sí me entiendes? Es difícil, o sea, y no, tiene que decirlo ahí, no te digo. Tiene que decirlo ipso facto.
Tienes que aceptar que estamos en el tercer mundo, hombre. ¿Sabes cuánto nos falta para adquirir el sistema de la chicharra? El que utilizan en Europa. Mucho rato, Martín.
Yo voy a hacer un cálculo astrológico. Sí, creo que 8 años.
Ah, perfecto. Y te quiero decir, si no hemos podido implementar el semiautomático del fuera de lugar, que ya lo va a utilizar la Conmebol. No, es que lo que Martín estamos, hay que reconocer, vamos en la parte baja del lote.
Tolima Bucaramanga 0-0 también, Hernán. Ese Bucaramanga no. Se le plantó a ese Tolima y lo maniató.
El esfuerzo grande. Hola, y hay que destacar el esfuerzo grande del Bucaramanga. Tuvo que hacer viaje, desplazamiento terrestre. Entiendo que Bucaramanga, no. Bogotá, Ibagué. Y bueno, hicieron lo que tenían que hacer. Sacaron su punto.
Sí, no, me parece que lo maniató un difícil Tolima. Un equipo sí. Que tiene buenas bandas con Gerson González, con Mauricio González. Que tiene mucha corpulencia, consistencia táctica en Kevin Pérez, que sirve como atacante y también cuando no tiene la pelota en la presión, ¿cierto? Como todo el equipo. Que presiona bien, Sebastián Guzmán jugando muy bien, Nieto, sí. pero me parece que ahí llegaron las fuerzas de Zárate, de Mena, de Nao, del mismísimo Flores, y la ayuda, el auxilio en la posesión de la pelota, generando incertidumbre y desconcierto en las huestes rivales por parte de Sambuesa.
Señores, el partido terminó 0-0. No me diga más ya, Martín Plata, que ve, esto si no me sorprende, Andrés Camilo, que Millonarios anunció oficialmente la desvinculación de Neiser Villarreal. 26 partidos, ningún gol, 3 asistencias. No, y hay una gran preocupación su destino, ¿para dónde irá?
Ney, para bueno, Cruzeiro.
Hombre, Martín, queremos saludar a un oyente asiduo del programa, Giovanni Hernández, que tuvo la pérdida de su señor padre en Cúcuta. Lo saludamos, siempre está pendiente del programa. Un abrazo a él y su familia, hombre.
Hola,
un abrazo, Martín, pero no hemos hablado de otra cosa. Cúcuta, Real Cundinamarca, señor, se van a ver la cara.
Me lo vi.
Techo y en Cúcuta, ¿oyó?
Me lo vi. Me enloqueció.
¿El de Cúcuta?
Pues me vi todo, Hernán, porque era una transmisión de varios partidos al tiempo. Entonces te ibas de... Sí.
Eso sí me marea a mí. Yo veo uno y me muestran el gol del otro.
No, pero profesionalmente sabes que es bastante interesante. Porque uno va observando los diferentes cotejos y las aproximaciones de los rivales y vas cambiando, porque era una fecha que lo ameritaba. No es algo ideal, no lo es.
Sí, pero yo te digo, te doy la razón, y vos sos un aficionado enfermo, pero tú...
digas esa palabra.
Yo un pantallazo de eso y me aburrí, ¿sabes por qué? No sé cuál era, una cancha malísima.
La de Patriotas. Patriotas 0, Cundinamarca 3.
No, esto no puede ser, entonces sí. Me quedé con el otro. Pero ve...
Con esa cancha está tenaz. Pero eso es cierto, Hernán.
¿Sabes? Yo estaba equivocado, como tal, no sé si algún oyente también. Yo pensaba que jugaban Cúcuta y Real Cundinamarca y el ganador ya quedaba ahí. No, eso hay una cantidad, que si empatan, que si ganan, que repechaje, que Patriotas, no, es un enredo. Pero bueno, vamos a ver.
Cúcuta Inter de Palmira, el que gane, Hernán.
¿Cúcuta Inter?
Ve, perdón, ¿qué estoy diciendo? Cúcuta. No, Real, Cúcuta 4 y. No, exacto. Cúcuta 4 e Inter de Palmira 0. Es que tenía el 4-0 ahí presente. Pero no, la final es de locura. La final es Cúcuta Real Cundinamarca. Esa es la final.
Es lo que creemos. Y que el que gane sube. No, eso hay que mirar la letra menuda de eso. Pero hubo un golazo en el Cúcuta, ese de tiro libre, ese muchacho Cristian Álvarez, ¿es?
Sí, el Jopito le dicen.
Bueno,
es un apodo polémico, pero así le dicen. Jaime Peralta hizo gol, ¿oís? Jaime.
No, me digas.
Y Matías Pizano.
Ah, aquel que era del América, el de extremo derecho. Ah,
y Leonel Ríos.
El que estuvo en Santa Fe y Caldas, ¿ves?
Sí, no, el argentino. El argentino, Lucas Ríos. Es que Leonel, Lucas Ríos.
Leonel Inogo. Bueno, sí.
Sí, Jonathan. Jonathan hizo ochas y cual si fuese poco también panochas.
Lo mismo que le hicieron al Tottenham, señor, pero hagamos una pausa antes de continuar.
Fue tan triste ver ello.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, la banda de hoy.
Hernán, yo tengo todo lo que ocurriría pues en la B con los resultados. No sé si haya tiempo.
Pero más adelantico sí tenemos.
¿Ah, sí? Sí. En la B, para que nuestros oyentes pues tengan claridad. ¿Sí? Sí. Me parece que es, pues, que es un buen detalle.
Sí, detalle aquí dicen que por favor, Martín, tenga en cuenta que solo la toma oficial demuestra que si el balón entró o no, dice Pinzón Hernández. Tiene razón, las fotos que han enviado oyentes que estaban en la tribuna, sí, pueden ser testimonios.
No, yo no solo vi fotos, pero yo tengo una imagen ahí.
Sí, pero no son oficiales. El árbitro se tiene que ceñir por el VAR o lo que le ayuden o le digan del VAR. Ah, no, mire, que es que hay una foto del cielo y usted no la vio así.
No, pero es que hay una foto. No, yo vi unas imágenes que no son fotos. No,
yo también las veo. Las han mandado tomadas desde la tribuna por un aficionado. Pero esa es. Pero bueno, seguimos en las mismas. Martín, falta la cámara oficial del VAR en los.
Pues sí, la cámara oficial debería tener. tener más. Sí, ahí toca, pues, invertir. ¿Qué hacemos para mayor justicia?
Sí, hay que comprar dos camaritas más.
Bueno. Pues sí, en varios estadios, para varios bares. Bueno, entonces ahorita vamos a aclarar el tema de la B. Primero,
vamos con el,
sí, una canción que es de locuras, ¿no? Sí, una canción que se llama Dissident Aggressor, una canción original de Judas Priest de 1977, pero esta versión es del 88 de Slayer, del álbum South of Heaven, con la voz de Tom Araya. Aquí está Slayer con la gran canción de Judas Priest, pero interpretada pues por esta banda californiana, y la canción es Dissident Aggressor. Martín, bueno, sí. Qué bello tema, ¿qué tal ese solo? Ah, entre Kerry King y Jeff Hanneman. No, realmente, ellos como guitarristas recibieron una instrucción metódica y muy minuciosa en el arte también de ser arriesgados, de ser arrojados para las composiciones.
Sí.
Recibieron un tremendo entrenamiento, mis queridos amigos, que te dejan inmerso en un contorno de estupor.
Bueno, yo, para serle sincero a los oyentes, no, eso no, pero bueno. Hombre, bueno, Martín, Luis Felipe Pizarro, soy nieto, dice el señor, de Luis Alfonso Pizarro, creo que se llamaba el señor. Sí, fue un jugador y entrenador antioqueño, inclusive estuvo por Millonarios, era un delantero. Se destacó. El público se puso bravo en un partido cuando vino a jugar pelea a Medellín, y entonces lo sacaron y la gente se calentó, querían que Pizarro siguiera jugando. Pudo haber sido mucho más en el fútbol profesional, pero tenía una buena condición. Bueno, Martín, respecto a las respuestas, no. Aquí dice Javier Barbosa, apelando a la visión con las cámaras oficiales, no fue gol. Ahora bien, que circulen tomos realizados por aficionados donde se ve claramente como gol, no ayuda para nada, solo crea más polémica, ¿de acuerdo? ¿Le puedes dar a Martín unos 21 minutos para que nos dé su opinión de Miss Universo? Bueno, cabeza, fue una grosería la imagen que compartió el VAR para justificar la validación del gol. Yo, esa toma así, rarísima. Fabián Moreno, pues en las cámaras oficiales de la transmisión y del VAR no se puede comprobar si hubo o no gol. Hay varias fotos de personas que fueron al estadio en donde se puede apreciar que la pelota traspasó la línea. Seguirá la polémica. Elkin Padilla, Leonardo Guerrero, Wilman, Rodrigo Barón, Winston, Potts. Sí, Martín, quedamos en las mismas. Dieron el gol.
Qué mala pata, ¿no? Lo de Pestaña, ¿no? Oye. Que una pelota que venía ya hacia afuera y...
Ah, sí.
Le quedaba rechazada y él... Claro, obviamente, y él pues es como si se tropezara con la pelota, le termina pegando.
Exactamente.
Y ahí.
Sí. Bueno. Muy, Martín, muy hoy tenemos en la tarde vamos a tener a Racing River, que tiene cierto morbo porque regresan dos jugadores que fueron de Racing, Juanfer Quintero y Maximiliano Salas, a la cancha de Racing. Vamos a ver, Hernán, cómo lo recibe la gente. ¿Cómo
Racing iría así? Cambeses, Mura, Colombo, García, Rojas, Zuculini, Sosa, Nardoni, Solari, Martínez, Conecni, River con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Rivero, Acuña, Volantes, Castaño, Portillo, Pérez, Quintero, Driussi, adelante con Salas. Esa podría ser.
Martín, hay un dato interesante. El paranaense regresa al Brasileirão. Un oyente me dice que son 6 colombianos. Yo reviso y hay uno que tengo la duda. ¿Elan Ricardo no está en el Beşiktaş? Que estuvo en el Paranaense, sí. Pero creo que está en el Beşiktaş de Turquía hoy.
El que era de La Equidad.
Exactamente. Esa es la duda que tengo, porque los otros sí son
Está Velasco, Kevin Velasco.
Ese es un...
sí, tenés razón, Elan Ricardo está en el Beşiktaş.
En Beşiktaş, por eso, entonces son 5 en este momento. Está Aguirre, por ejemplo.
Espérate un segundo porque, a ver, Ricardo...
Bueno, mientras averiguas en dónde anda él, te quiero decir que están Viveros, está Velasco.
Carlos Terán.
Terán, está Aguirre, me falta uno. Ah, el Jet Mendoza, ahí están los 5... Y si es con Elan Ricardo, serían 6. Pero claro, yo tengo la duda de Elan Ricardo.
En este momento, Elan, tenés toda la razón.
Está en Turquía.
Llegó al Beşiktaş, sí.
Pero bueno, sí, se puede incluir.
Y va hasta, el 30 de junio en el 2026 en el Beşiktaş.
Está a préstamo, entonces.
Sí, a préstamo con opción de compra.
Claro, entonces repito, quedan campeones Velasco, Viveros, Mendoza, Aguirre y Terán. Recordando, me lo manda el señor Juan Payares, me dice, no olvide que en Boca en el año 2018 había 5 jugadores colombianos: Cardona, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Sebastián Villa y Fabra. De manera que 5 y 5, 5 con Boca, 5 con Paranaense, haciendo la advertencia sobre el caso de Elan Ricardo. Bueno,
Martín. Qué bueno eso. Y en Curitiba, que fue una locura de equipo, ¿no? Sebastián
Subieron
Gómez.
Tres, ¿no?
Ya, sí, hasta ahora. Gómez. Incluso hay un equipo que se llama Remo, que sí, desde el 95 no está. Es un equipo antiquísimo ese, un equipo de Belém do Pará, en Brasil, sí. Hernán. Eso es al norte, centro norte de Brasil, ¿es cierto? Belém do Pará, donde jugaba el Paysandú.
Llevaba 31 años sin subir o yo, sin volver a la primera, al Brasileirão.
Sí, y, Hernán, muy interesante. El otro de Remo se llama Remo.
¿Y sabes cuál otro subió? El Chapecoense, hombre. Ay, volvió también.
No, el verde y blanco equipo, sí. Curitiba y Paranaense. Ese clásico vuelve a primera. Curitiba, ¿sí? Paranaense es el clásico.
Claro.
Y ya para ir terminando y redondeando, este Remo tiene una camiseta como la de Escocia, es un azul turquí, muy oscuro, bueno, casi negra, la camiseta.
Muy bien.
Pantaloneta blanca. Qué interesante todo, ¿no?
No, qué apunte de modistas, de modistas tan... Ve, en cambio te voy a decir esto. Ese Flamengo de Río puede ser campeón esta semana, enfrenta al Mineiro, claro, visitante. Si le gana a Mineiro, ya ganó el Brasileirão, y el 29 de esta semana enfrenta a Palmeiras por la Libertadores. Es decir, puede conseguir 2 títulos en la semana, advirtiendo el mal momento de Palmeiras, Martín, mal momento.
Claro, es que mañana juega Mineiro-Flamengo, luego viene la final de la Libertadores, saquémosla de la ecuación. Luego viene Flamengo-Ceará, luego Mirasol-Flamengo. O sea, tiene esos 3 partidos. ¿Sí me entiendes?
Sí, pero sí. Si le gana Mineiro es campeón, ya matemáticamente.
Sí, pero es para ir dándole un mapa, un planisferio a nuestros oyentes.
¿Y por qué no me hace un planisferio del Palmeiras?
Sí, y mañana, ya para ir redondeando, Palmeiras visita a Gremio. Luego viene a final de la Libertadores, saquémosla de la ecuación. Luego viene Mineiro-Palmeiras. Y luego se hará Palmeiras. Esto está de rechupete. Esto está para alquilar balcón. Y en cualquier momento, si quieres, te comento lo de la B, de Colombia.
Oyentes, este sí es Siriri. Ya en un segundito, porque quería simplemente decir... que Palmeiras ha descendido tanto que Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras, ya critica a uno de sus delanteros. ¿Te diste cuenta del flaco López?
Sí, a López. Sí, Hernán dice que él está haciendo todo al revés.
¿Qué tal eso?
Y que hay algo peor, que ya está dicho, lo hemos hablado acá, hay algo peor que no entender nada, y es entender todo al revés.
Pero vos te imaginas que un técnico le llame al jugador y le diga: hermano, usted está entendiendo todo al revés. Lo mando arriba y se viene para atrás. ¿Qué pase con usted? Es un jugador importante para Vitor Roque, sobre todo López, pero bueno, andan mal. Y Flamengo es el que sí está, Martín, en el curubito, ¿yo?
No, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención Abel Ferreira, cómo expone a su jugador así, ¿no? Diciendo que los últimos partidos...
Igual. Técnicos portugueses son como así, Martín, no le ponen a... No, pero raro. Ve,
sí, como Martín, que él, su juego es hacia adelante, y que él todo lo está jugando para atrás, que recibe la pelota y para atrás.
Devuelve.
Sí, que antes era más punzante, como más vertical, que incluso también a veces se toma cuestiones que no se han planificado para nada, que como convirtiendo eso en un número 10, en un armador. Es un hombre que tiene que estar un poco más hacia el área, sí, salir y entrar, pero él es el 9 del equipo. No darle esas volteretas tácticas que no le vienen bien y que genera hendiduras y fisuras incluso en la relación con su propio técnico, mis queridos contertulios.
No, quedé acongojado. Rito Ibarra cierra el capítulo, dice: mire, para no le dé más vueltas, Doc, me dice así el señor. ¿Fue gol para el América? No. ¿Fue gol para el Junior? Sí, punto. Esa es la discusión. Sí, el marcador quedó así, 1-1, eso ya no tiene...
Pero es que uno también está persiguiendo eso, a ver si fue justo o no fue, que el gol, que en esta toma, entonces... Claro, eso, ¿qué te digo? Buscando la justicia de hora, qué fue lo que pasó en realidad.
El pobre a esta hora en una iglesia dice: Señor, ¿por qué eres injusto viéndole tanto a aquel otro y a mí no me has dado nada? No eres justo, Señor. Como le das todo a Benedetti y a mí nada. Ve, sí, claro. Ve, Martín, ese Cayo Jorge otra vez marcó 2 goles del Cruzeiro. Ese tipo, yo no lo han llamado a la selección brasileña, creo.
Sí, lo llaman.
Pero es un 9. Claro, ¿sí lo han llamado?
Sí, lo llaman, Hernán, claro.
No lo ponen.
Ponen a Cuña o ponen a Joao Pedro. Eso es cierto también. O sea, no lo ponen a él.
Bueno.
Ahora, si lo vas a ver, Hernán, Caio Jorge, 21 goles arriba, segundo de Arrascaeta con 18 goles y Vitor Roque con 16. Estamos hablando de la Serie A brasileirao. Eso es.
Y te voy a decir esto: nadie que había caído en cuenta que Nahuel Lozada, el arquero campeón de la Suramericana, había estado en el Deportivo Pasto de Colombia, cedido en préstamo por All Boys, ¿te acordás?
Sí, él llegó de All Boys. Eso es un apunte que estás haciendo que me parece que debemos observar con toda la solemnidad y la majestad del comentario mismo como tal. Lozada se formó en Estudiantes de La Plata, pero él estuvo a préstamo en el ascenso en Atlanta y pues le costó consolidarse. Luego fue a All Boys, y lo que tú dices, de All Boys pasó al Pasto en el año 2018, a mediados, y él alcanzó a jugar varios partidos con Pasto, 18 partidos. Luego de Pasto volvió a All Boys.
Martín, pero hay un penalti que él tapó en el campeonato. Yo no sé si fue en el Campín.
Ah, sí.
Me parece que sí. Nahuel Lozada.
Y fue la gran figura de Lanús. Y de All Boys pasó a Belgrano. De Belgrano pasó a Lanús en $1.100.000. Y ahora es la enorme figura, este arquero, Hernán, que tiene 32 años.
Y te quiero decir que en su época, que andaba mal, el papá era taxista y le cedía el taxi para que el hombre se defendiera en el turno de la noche. A Nahuel Lozada, que le tapó... Ah, tengo un dato adicional de Nahuel Lozada. Tapó 3, pero también Alexander Domínguez, de la Liga Deportiva de Quito, aquel que estuvo en el Tolima, también en una final tapó 3 penaltis, ¿oyó? Para que vamos hablando, pues, Lozada.
Bueno, es un dato nada despreciable. Es un dato que me luce bastante importante, amigos.
Te voy a ceder 2 minutos para que sintetices qué va a pasar con Cúcuta y Real Cundinamarca.
Bueno, a ver, ubiquémonos bien porque esto nos va a tomar un buen tiempo. Luego retomamos. No. Bien, Cúcuta asciende de una si le gana uno de los dos partidos de la final.
Entonces, si gana uno de los, no tiene que ganar los dos. Uno de los dos.
Si gana al menos uno de los dos partidos de la final.
Directo.
Que era lo que hablábamos ahorita. Hace un rato hablábamos de ello. Cúcuta ganando uno. Bueno. Sí, pues bueno. Pero esto es más complicado, tal como tú también lo analizaste de una manera que me pareció que estuvo bien oportuna. Cúcuta, por ejemplo, si gana por penales después de dos empates, por decir algo. Ahí no viene un ascenso directo, sino que debe tener un repechaje y el rival podría ser ahí Patriotas, que es el segundo en la reclasificación. Claro, es que esto es un enredo.
Sí,
Real Cundinamarca es campeón del semestre, digamos, ganando al menos un partido o por penales. Digamos, si esto pasa, si gana al menos un partido o por penales, no asciende automáticamente. En este caso, también le toca analizar lo de la reclasificación, ya que Real Cundinamarca pues no está ahí en la tabla liderando. ¿Sí me entiendes? Entonces ya, debe disputar un repechaje contra el segundo de la reclasificación.
Sí, pero espérate un momentico. Lo más fácil, lo más claro, es que si Cúcuta gana uno de los dos partidos, o en Techo, o en el General Santander, va directo a la primera, ¿correcto?
Sí.
Con que gane uno.
Sí. O sea, en resumen, si Cúcuta logra 3 o más puntos en la final.
No, tres. Con tres.
Que va. Es segundo ya, y ya, digamos, si Cúcuta logra 3 o más puntos en la final, es decir, ganando un partido, queda segundo en reclasificación.
Bueno,
si Cúcuta hace menos de 3 puntos, Patriotas queda segundo en la reclasificación y será el que juegue el repechaje.
Bueno, muchachos de Cúcuta, no se enreden, si ganan, subieron el punto, no se pongan a darle vuelta a eso más. Esas son las cosas que los técnicos tienen que trabajar ahí, psicológicamente. Señores, no piensen en empatar, hay que salir a ganar el partido. Por ejemplo, en el General Santander, lo ganamos, subimos a la... Si no pudimos, lo tenemos que ir a ganar a Techo. Si ganamos, subimos. Y si más fácil no la pueden tener, Martín. Alguien me dirá, sí, pero es que no es tan fácil ganar. Sí, pero de 2 partidos tenés la oportunidad de ganar uno siendo local, Martín. Pero bueno, ojalá se dé para qué. Porque si no, Martín me va a empezar a decir, mira, que el repechaje es en diciembre tal, que no, que espérate, que los goles... No, no.
No, tiene enredo, o sea, no es fácil, porque también...
No, por eso.
El Real Cundinamarca... también tiene opciones. Patriotas, por ejemplo, está ahí esperando el repechaje. ¿Esperando? También. Sí.
Bueno, el que te cuento, Martín, los que sí andan en la mala son los colombianos Cuesta y Andrés Gómez, ambos del Vasco da Gama. No solamente ellos, Diniz y todo el plantel. 5ª derrota consecutiva, derrota, Martín, del Vasco da Gama, y se descolgó definitivamente en el Brasileirão.
Qué mala pata. Realmente lo de Vasco, y perdieron fue con Bahía, ¿no? 1-0. Sí, entre otras cosas, Santiago Arias
fue
de locura. Bien. Le fue muy bien.
Y jugó bien, le fue bien a Arias.
Jugó bastante bien y bueno, Cuesta y el Tinito Gómez pues no pudieron, y Vasco está... Oye, Fernando Diniz había tenido buenos momentos y otra vez se cae, ¿no?
Ese era el técnico. Le cayó el equipo.
Ese fue el técnico nada menos del Fluminense, campeón de Libertadores y finalista con Cruzeiro de la Sudamericana.
Bueno, para tenerlo en cuenta, le fue bien a Fluminense, que empató. Ese fue el equipo que le atravesó a Palmeiras. Le empataron 0-0, jugó bien Serna, pero hay una declaración muy bonita del arquero Fabio, que la gente del Palmeiras reclamándole pues que por qué no se han dejado ganar, ¿no? Por decir algo. Y él les contestó, ¿y por qué no le ganaron a Vitoria y al otro? ¿Por qué? Y entonces, como quien dice, no, vengan a pedirnos favores, más bien traten de... Y lo pudieron ganar, y eso les puede costar el torneo ante el Flamengo. Bueno, Martín, Néstor me manda una reflexión, dice, no fue gol. Siempre se dijo ante la duda astente. No se puede validar un gol si está absolutamente demostrado. Bueno, pero el árbitro, me imagino que del VAR le dijeron, no estaba Gallo, pero del VAR le vieron decir algo, ¿no es cierto, Martín? Decirle, sí. Mire, la única toma que tenemos es esta, creemos que sí, no sé. Habría que averiguar
el asistente, los audios, ¿no? El asistente vio, segura, pues, digamos por la actitud lo vio ahí, ¿no? El asistente.
Sí.
Claro, él lo vio, pues, digamos, él estaba alineado con la jugada, pero bueno.
Aquí manda Juan Manuel Ospina, y lo vi. Sí, señor. Modri es un ejemplo de competitividad, inteligencia de juego y nada de mortificar. Ayer en el partido de Medellín no, Nacional, Martín, qué cantidad de partidos. Que eso caían, que falta, que no falta. No, una pérdida de tiempo. El arquero Soto del América, ya me lo conozco, se cae, entonces hace señas de que viene y lo atienden y no tiene nada. Esa costumbre de lo. No, Martín se nos volvió.
¿Qué tal, ese no. Milán como. Uy, ya va ganando como 2-1. ¿Por qué? Bueno, ya va ganando como 2-1. Yo había cambiado para unas cuestiones acá y ya va ganando como visitante al equipo en el que está Duván Zapata. Sí, Hernán, yo me vi ese partido de Inter Milan y ganó Milan 1-0.
Y le ganó bien.
Y ganó bien, bien. Y ese Çalhanoğlu le tapó penal Meñán. Meñán le tapó penal.
Cuando ganó 1-0,
no, pues lo pateó. Ese Charano le pega a los penales una locura. Yo no sé qué le pasó ayer. Meñán es muy rápido también.
Se encalambró.
Uy, Meñán es bravísimo, Meñán.
Martín, aquí nos pide Luis Daza que hablemos de las constantes simulaciones de faltas y penales de enamorado. No, es que aquí hay una cantidad de jugadores aquí que ya uno los tiene calibrados, Martín. Eso, la pérdida de tiempo, la simulación y el pobre árbitro. Yo creo que los árbitros son inocentes.
Todo confundido. Martín.
¿Será que es que no se hablan entre ellos? Y les dice, mira, ponele cuidado a que se te va a hacer esto. No le paran bolas. Eso.
No, y hay unas agarrones. Hay uno que están reclamando del Junior, por ejemplo, que es abrazan así por detrás a Paiva.
A Paiva, sí. Ah, ¿sabes quién? Sí, sí, Pestaña.
Sí.
Sí, señor.
Pestaña también. Como que no lo deja avanzar, porque este lo.
No, no lo deja.
Sí, no lo dejó. Entonces están también reclamando. No, esto es una locura, hermano.
Bueno, espérate. Ah, mira que tenemos que hacer una pausa, hombre.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Tú. Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. En la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra.
Seguimos en la compañía de Ignacio Jacinto Villa, Bola de Nieve, pianista que fue gracias a María Cervantes, una pianista cubana cuyo estilo se apropió Bola de Nieve, con un clásico, Vete de mí, Bola de Nieve.
¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Muy bien.
No, esto es mucha Cantar. Canción. Hernán, esta es mi canción preferida de Bola de Nieve.
Ah, no me digas.
Sí, es la que más me gusta de todas. Yo tengo ahí unas canciones de él, pues que a veces oigo, ¿no? Y esta es mi canción. Esta es hermosa. Y la interpretación lo hace con un sentimiento, como con un desespero, como con una tristeza. No, es profundísima esa interpretación. Me encanta.
Bueno.
¿Qué, aquí? ¿Qué interpretación manda... tan cavernosa de lo profunda?
Decir cavernícola. Cuidado.
De lo profunda, por Dios santo.
Jonathan Nieto estuvo atentamente escuchándote el cuento del Cúcuta y me dice, mire, por favor, le voy a resumir. Si Cúcuta gana la final, con al menos un triunfo asciende. Segundo, si la gana empatando los dos juegos y por penales, habrá que repesca contra Patriotas. Tercero, si Real Cundinamarca gana la final, habrá repesca contra Patriotas o Cúcuta. Bueno, gracias, ya lo tenemos claro. Entre otras, Martín, es que aquí me aclaran en el caso de Paiva, sí, empezaron Paiva y Pestaña a empujarse que sí, que no, sí, Pestaña le bajaba los ¿verdad? El árbitro lo reconviene, siguen ahí, y ya cuando la jugada se da, Pestaña, Paiva se quiere mover y Pestaña lo cruza y caen los dos, que si era penal, eso sí queda a criterio del árbitro, pero el árbitro estaba pendiente de ellos porque ya les había advertido, no tomó ninguna decisión, esa es otra cosa. Porque los ha podido amonestar a los dos y no los amonestó, no sé, pero bueno.
Martín, estamos en estas hablando de todo lo que fue, pudo ser.
Martín,
el caso es que necesitan cámaras ahí.
Así es, Martín.
Bien fijas.
Tenemos en la línea un invitado muy especial. Les voy a contar, a poner en contexto a los oyentes, sobre todo a la gente joven, quién fue. Estamos hablando de Nelson Gallego, que jugó en 5 equipos colombianos: Nacional, Caldas, Tolima, Junior, Santa Fe. Jugó 330 partidos oficiales, marcó 56 goles, pero fuera de ello dirigió equipos en 242 partidos. Ese es Nelson Gallego, uno de los buenos extremos derechos en la época de los punteros derechos, que se llamaba. Y lo he llamado porque me enteré que para finales de este año, en diciembre concretamente, él hace una especie, no sé si llamarlo qué, escuela, ¿cómo lo puedo? Nelson, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Hernán, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Bien, mijo, ¿qué es lo que, cómo le ponemos clínica, qué, clínica, cómo es lo que usted
campamento,
quiere?
Campamento, vacacional, alguna cosa
así. Ah, pues. Bueno, ¿y quiénes pueden ir? ¿Qué pelados pueden? ¿De qué edad?
Todo, desde los 9 años hasta la edad que sea, que la gente considere que es propicio, que quiere aprender cosas, acá tenemos la oportunidad de enseñarle de la mejor manera. Son clínicas o campamentos que duran más o menos, duran entre 8 días, 12 días más o menos.
¿Y qué les enseña a usted? ¿Fundamentación siquiera? ¿Parar la pelota, hombre, o no?
Hombre, Hernán, hay que enseñarle hoy en día a los jugadores de todo. ¿Cómo se ve que los jugadores de fútbol llegan hoy en día? Vamos a poner un caso, un jugador de 16, 17 años, que en cualquier equipo donde juega lleva 3 o 4 años jugando, en su escuela o equipo. Hombre, Hernán, vienen y los jugadores no saben estirar, no saben qué es un abdominal, no saben que hay que hacer trabajos de brazos, no saben... oiga, le va a decir una cosa peor. Uno les dice que en la cancha, pues para calentar, el primer calentamiento y todo, vamos a darle 4 vueltas a la cancha. No, no, 4 vueltas, imposible. Se mueren, les duele el hombro, les duele la rodilla, el tobillo, les duele todo. Yo, ¿y entonces cómo juegan fútbol? No, 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 nosotros entregamos y jugamos un rondito y ahí mismo ponemos a jugar. El jugador está muy expuesto a lesionarse, a eso. El jugador no se puede defender hoy en día. Yo no entiendo, hoy en día la gente juega y ya, chao. No le interesa nada, cómo patear, cómo pararla, cómo cabecear, nadie sabe nada.
¿Y no se entrena eso, Nelson? ¿No se puede aprender?
Pues claro que se puede aprender. Lo que yo creo es que en los cursos que hacen los muchachos para ser entrenadores, les hablan de tácticas, les hablan de será de la respiración. Yo no sé de qué les hablan, menos de la parte técnica. Los jugadores de fútbol tienen que, hombre, la parte técnica es fundamental. Hay que saber entregar la pelota corto, largo, Hernán, todos los videos que vienen que son derechos con la izquierda, casi que ni para caminar. Y el que es zurdo con derecha, pues tampoco. Yo, como Hernán, yo he tenido jugadores acá, que en un equipo de fútbol tienen 9 años, ya tienen 18 años, y juegan bien, y van a una selección, lo pueden llevar. Selección Antioquia, estuvo en la selección Atlántico, no sé. Venga, y usted no pasa con pierna izquierda ni sabe. Ah, no, pero venga, ¿cómo se puede jugar así? No, no les importa, así. El jugador está llegando así sin nada.
No.
Oye, Nelson, es.
Sí, háblale, Martín.
No, una pregunta rápida. Nelson, por ejemplo, cuando usted está entrenando un delantero, usted es especialista en eso. Para la definición, para la eficacia, por ejemplo, ¿usted qué le dice? Y sobre todo en momentos clave, momentos donde se define un partido importante, ¿usted qué le dice, por ejemplo, a eso? Por ejemplo, cuando va quedando frente al arquero y muchos se pueden asustar.
Lo primero que hay que hacer es que jugar de fútbol, primero que todo, tiene que saber separar en la cancha. Después tiene que saber, porque la pelota viene y la paras mal, ya no hay situación de gol. Entonces, después de que la pared viene, entonces tienes que saber patear bien. Mira, eso es con el béisbol. El tipo tiene que saber parar y patear con la parte interna, con el empeine, metiendo curvitas. Entonces, ese tipo de cosas tiene que trabajarlas, tiene que aprenderlas. Generalmente, vienen acá sin nada de eso. Y entonces, eso hay que estarlo trabajando, repitiendo. Y sobre todo, esos trabajos que uno hace con ellos durante 8, 10, 15 días. Hombre, usted cada que está entrenando, cada día de entrenar, hombre, repita esos ejercicios. Practique, porque si no practica, imposible que usted pueda patear bien. Acá la gente dice que botó un gol por encima del palo. Y entonces que patea de volea. ¿Y cómo sabe patear de volea si siempre la batea por encima del palo? Pero ¿qué es lo que pasa, man? Que los jugadores de fútbol, cuando botan goles, el entrenador dice que sabe mucho porque dice, es el 9 suyo, ¿qué pasa? Ah, no, man, juega bien, pero mete mucho, bota muchos goles. Y el otro le dice, ah, sí, ya me di cuenta, bota muchos goles. Y en eso queda. Entonces el muchacho sigue y se va y sigue botando goles de por vida porque ellos critican, dicen qué es lo que pasa cuando le dicen, ¿cuál es la solución? La solución es que lo lleguen a entrenar y le empiezan a enseñar, venga, para resolver de mejor manera. Hay que saber patear de volea, hay que saber cabecear, hay que saber la parada, hay que saber patear. Entonces hay que saberlas. Si el muchacho no sabe nada, ¿cómo puede ser que sea le exijan que vaya a jugar o que vaya a resolver de la mejor manera? Imposible.
Óigame, Hugo, perdón, Nelson. Hay un caso que me llama la atención. ¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado, que usted puede ser uno de los que lo descubrió, por qué nunca jugó en la selección de Antioquia, por ejemplo? ¿Por qué?
Porque era bajito y era muy delgadito. En un momento dado había jugado 17 partidos. Llevaba más o menos 30 goles. Yo le decía a los entrenadores, pero venga, pero en esa categoría no hay jugador que meta más goles. No, pero es que es muy liviano. ¿Y por qué muy bajo? No, falta la talla. Pero ¿cómo que la talla? Nunca pudo representar a Antioquia, jamás. Bueno, pero lo otro, ni que lo vieran. Venga, pero ya lo no. Yo no entiendo. A mí me preocupa mucho porque en Colombia, vea, Hernán, nosotros tenemos una ventaja hoy en día. Si usted ve los torneos sub-17 y sub-20, el equipo más fuerte que yo vi en ese torneo suramericano y en los campos del mundo, el más fuerte de todos fue Colombia, yo no sé. Lugares colombianos hoy en día, ¿dónde lo sacan? Jugadores de mucha fuerza, de mucho temperamento. Porque Colombia, en la parte de la fuerza, no hay ningún equipo en el mundo que lo supere. Hoy en día ni los brasileños en la fuerza.
Sí, pero. Sí. No pero sé, algo falta.
Si tienen la edad correcta, pues si tenemos esa posibilidad de jugadores tan fuertes, ¿por qué no trabajamos un poquito en la técnica con los jugadores jóvenes? Digo yo, en todas esas zonas, un jugador de que a los 16 años. Es tan fuerte, bueno, desde los 8, 9 años, obviamente que pone cosas técnicas, porque entonces si va a llegar en mejor condición, yo estoy seguro que Colombia, con jugadores buenos en ciertas zonas del campo, es capaz de ganar la Copa del Mundo del sub-17 o sub-20, sobre todo por la fuerza, porque son jugadores de Colombia, se ven tremendamente fuertes.
Y
la talla de los jugadores colombianos, además.
Nelson, pero yo quería contar el cuento. Cuadrado fue ofrecido a Nacional. Y a Nacional le pareció muy caro y que no, y no.
No.
Y hoy está jugando, ¿cuántos años lleva en Europa Cuadrado? Como 10, 12, no sé.
A Marulanda, hubieron varias reuniones con Marulanda que pues yo lo había tenido un jugador. Yo le decía, Marulanda, este muchacho tiene las condiciones que no quiere jugar. No, su jugador, ¿cuánto vende? La opción en ese tiempo no era comprarlo, era llevarlo un año con una opción de 80 millones. No, eso está muy costoso. ¿Cómo que? Pues, imagínense. Eso en Colombia y la gente, yo no sé la gente qué es lo que piensa o qué puede hacer, pero en esa parte estamos muy retrasados. Hoy en día yo sí, triste con lo que hacen aquí en Antioquia. Aquí los jugadores antioqueños no hay. Medellín acaba de quedar campeón sub-20 y yo no sé si hay un jugador antioqueño en la selección. Porque acá los jugadores que tienen cierta condición, pero son livianos, juegan hasta los 14 o 15 años. Ahí los borran porque generalmente en esa edad traen un jugador de Chocó o de Urabá o de un partido, no sé de dónde lo traen. Que también dice que este jugador también tiene 15 o 16 años. Usted mide unos 65, este mide unos 90 y tiene más fuerza. Entonces, como todo el mundo trabaja por ganar, nadie trabaja por entrenar, sino por ganar. Entonces, los equipos de morochos grandes y fuertes y los jugadores normales no aparecen. Bien, ahora en Nacional apareció un volante ofensivo, Rengifo. Aquí estamos, quedamos todos a misa y a la iglesia. Que no lo vayan a borrar porque apareció un número 10.
Sí, Nelson.
De talla pequeña, pero que sabe mucho. Entonces, yo no sé por dónde les metió.
Nelson, sí. ¿Cómo ve la proyección de goleadores para Colombia? Lo que viene, usted viene viendo, usted es especialista en el asunto. Digamos,
todos son goleadores
viene.
Grandes.
Sí, acabamos de ver a Neisser, pero pues algunos problemas. Emilio, usted vio, por ejemplo, a Víctor Aristizábal muy joven y dijo: este va a llegar y este la va a romper, y sí le fue muy bien. ¿Qué jugadores ve usted y qué potencial de goleadores?
Emilio, un jugador también, Emilio lleno de condiciones. Me parece que le faltó un poquito de calle. Ha sido trabajado en escuela, pero tiene muchas ganas de aprender, se entrena muy bien, tiene talla, sabe jugar bien. Ese va por muy buen camino, Hay que seguirle trabajando. Aparte, Víctor se da cuenta que hay que entrenarlo y lo entrena. Y alguna vez me lo ha traído a mí, algo hemos hecho por él. Pero los otros jugadores, que algunos tienen condiciones, muy pocos, pero ¿sabes cuál es el problema que hay? Hombre, los jugadores cuando tienen 14 años, 15 años, están en un equipo de fútbol, cuando son los centros delanteros, generalmente botan muchos goles. Y los entrenadores, la mejor solución que tienen es que el jugador que ha botado te lo saca. Entonces el muchacho coge miedo, no, entonces mejor cambia de puesto, porque si juega y no mete goles, inmediatamente lo sacan, no lo vuelven a poner, que le coge miedo al puesto. Entonces, claro. Van a aparecer muy poquitos, porque los nueve son. Nueve bota cinco goles, pero mete dos. Pero tienen que permitirle, claro, que bote cinco goles. Y lo otro es, sí, trabajarle y enseñarle. ¿Sí me entiendes?
Pero aquí, por ejemplo, hemos visto delanteros que explotan después de 22, 23 años. O sea, tienen 23, claro, y de pronto explotan los 22. ¿Por qué pasa eso tanto en Colombia?
Pues ya no tanto, ¿sí?
Un jugador de 17, 18 años llega, por lo menos logra mantenerse. Y entrenando, y mirando, y entrenando, y mirando, corrige un poco. No se vuelve un eximio goleador, pero corrige cosas y se vuelve dentro de todo, mejora su aspecto técnico-táctico. Pero estamos hablando de que en Colombia la gente joven, los niños, los jóvenes, no tienen ningún tipo de escuela. O escuela, escuelas están solamente para cobrarle la mensualidad y que jueguen ahí como se juegue, no importa. Entonces no hay quien corrija, no hay quien trabaje. Porque la gente que está haciendo cursos y haciendo cursos solamente para en la parte táctica y bueno, y la parte económica para subsistir está bien, sí. pero alguien que se ponga a enseñar, si tiene que, yo no sé, tiene que a la mía de federación que el de Suruno intente, venga, vamos a hacer cursos para que la gente enseñe a la gente joven a jugar. Es que si no podemos, hola, estamos jugando de cualquier manera.
Nelson, hay que ponerle un tinte de recuerdo. Gallego, Ramón Orlando Gómez, Toño Ríos. ¿Pudo ser la mejor delantera que usted integró o hubo otras? De una vez, cuénteme.
Yo creo que esa y la otra con Palavecino. Los mismos con Palavecino, con Ramón Orlando, pero también con Palavecino hicimos muchos goles.
El Once Caldas.
Y también con Toño Ríos. A los dos,
sí,
extremos.
Y el Once Caldas. Sí, señor.
Y le pegaba el tiro libre a Nelson. Yo me acuerdo de goles de Nelson de tiro libre, de derecha.
Sí. Yo tuve, por fortuna, la condición de pegarle muy bien a la pelota con izquierda a derecha y tener cierta habilidad. Yo, pues, lógicamente, cuando me mantuve en el fútbol, pero me preocupaba mucho que hoy en día los muchachos que tal vez no tengan ni quien les enseñe absolutamente nada.
Hola. O sea, para volver a tener un Falcao, ¿es difícil un Falcao?
Muy difícil, muy complicado.
Imposible, Martín.
Hola.
¿Qué había, Martín?
Nelson, pero contame una cosa, hombre. Vos jugabas en la derecha, extremo derecho, rápido, bajito. Este será de 1.65, no, no sé cuánto mediría.
1.65,
sí. Ah, vio. Nelson, pero alguien te enseñó, te dijo, hombre, ve, llega hasta la raya del fondo y tiras el centro que allá hay un 9 que la mete, ¿o no?
Pero era que yo primero, en la gran que yo era el número 9. Cuando llegué a Nacional, me dijo, venga muy bien, me dijo Curti, pero con una tallita, vaya para la punta. Entonces, uno para jugar, usted sabe, Hernán, que habían 5 o 6 extranjeros, entonces le quedan sino para los lados, va uno. Los 9 siempre eran grandotes, centros delanteros, así que me tocó ir a la punta. Y lógicamente, yo por fortuna tenía mucha habilidad y le pegaba bien a la pelota, así que me especialicé mucho entrenando. Hernán, me quedaba entrenando, tirando centros con curva, claro, hacia afuera. Nos quedamos pateando, apostando, todo ese tipo de cosas hacíamos. Era otra manera de entrenar. Usted hoy en día, Hernán, le digo una cosa fácilmente. Usted entrenamientos de las selecciones Colombia juveniles, lo que sean mayores, usted no ve no jugando rondo. Usted no ve otra cosa que no sea jugando rondo. Yo digo, también ayuda el rondo, pero nunca pateando.
Claro.
Decía un periodista hace como 4 o 5 días que van como 55, 60 partidos en Colombia, que no se metió un gol de tiro libre. 60 partidos. Si no pueden tiro libre, es una exageración.
Es cierto. Claro, claro. Es no, que la práctica también es lo que da seguridad y la práctica, pero ahora que los jugadores no se quedan una hora y media lanzando tiros libres.
No, y los entrenadores nuevos que dicen que no, que el jugador no se hace, que el jugador nace. Antes nos jodimos todos. Entonces, que les va fácil a ellos. No hay que dar nada, van allá. Y 4-3-3 o 4-4-2 y ganamos o perdimos, chao.
Un cobrador de tiros libres vale, o sea, un tipo que la meta de tiro libre, digamos, casi continuamente, pues vale muchísimo más. Eso también lo deberían pensar, por a ver si de pronto
no lo piensan. Oígame,
no, pero con
Nelson, usted sí tuvo a Alex Comas en el Quindío, me acuerdo, y creo que fue el primer jugador que usted moldeó. Porque el hombre era como Durán, era duro, ¿no es cierto? En el puesto del 9.
Muy duro. Y no creía. Y cuando lo vimos a jugar, que lo puse a jugar 3-3 y a gambetear a hacer el duelo, yo le decía, venga, pero es que usted en un duelo gana, usted sabe mover la cintura con la pelota de su talla, usted tiene freno, venga, usted necesita jugar. Y empezamos a trabajar y a entrenar y a mostrarle que en vez de quedarse allá esperando la pelota, saliera a jugar. Lo que no es inútil. Cuando está de espalda, tocar la pelota y cuando esté mano a mano, tira, gambetear, tranquilo, que vos sabes gambetear. Y otros sí le corregimos mucho para que recepcionara a alguien, que era muy importante, porque el jugador de volver va a rematar y no piensa en parar la primero bien. Piensa en la segunda jugada, que es meterla, no. La primera, después de parar bien, es posible que haya gol. Si la paraste mal, ahí lo que viene es una fractura, mejor dicho, eso. Tienes un choque terrible con el otro. Entonces, se convenció de cosas que son sencillas y empezó a aplicarlas y, claro, mejoró mucho en la parte futbolística.
Nelson, es que también desapareció la gambeta. La pared. Claro. La pared que ha sido siempre.
Hermano, hoy en día cogen un jugador que gambetea mucho y el entrenador le dice, no, toca la primera intención y no, si no, no jugás. Yo le digo, ay, pero venga, para que usted está botando la plata. Yo le digo a todo el mundo, yo vi jugar a Vinicius hace 5 años, gambeteaba, perreaba para cualquier lado y no sabía ni patear ni nada. Y costó un poco de plata. Digo, es que gambetea el que gane la plata. Pero los mejores jugadores del mundo son Vinicius, son Mbappé, son Messi, son todos los que gambetean. Y aquí estamos gambeteadores. Antes de un gambeteador, por favor, no lo castren.
Exacto.
Síganlo, apóyenlo, por favor.
Esos son los que cambian el partido, ese tipo de jugadores, claro. Porque ahora están tan cerrados que solo un gambeteador, un encarador de esos son los que te desequilibra un partido.
No, y además, Nelson, hay otro concepto que ha tomado fuerza. Vos sos delantero, tenés que venir a defender, a ayudar. Entonces yo digo, o sos delantero o sos hombre de defensa. Aclárame un poquito.
No. Pero Hernán, mira, te digo una cosa, Hernán. Esto es más o menos como poner a los ingenieros a que suban la mezcla, pues, cuando están en los edificios. No jodas. El ingeniero dice que, vea, hermano, usted hágame aquí, póngame a ver, porque bueno, pues imagina el ingeniero de cachaco subiendo mezcla, no, es que es verdad, el número 10, el número 9, son jugadores que no se pueden castrar, que lo que hay que conseguir con ellos es que mantengan presente, que tienen que tener cambios de ritmo, porque eso sí es muy importante, que sigan tirando pases, metiendo goles y eso. Y luego, cuando la jugada pase, vení, contá 8 pasitos y darlo rapidito y pasar la línea a la pelota, eso es lo que hay que hacer. Cuando veas para ir la oportunidad, apretar alguno de ellos, no es tanto lo que hay que hacer, sí. No se tiene que quedar allá en el lugar, el equipo tiene que estar más agrupadito y todo eso. por mes que le pegamos, pues que el 10 y que venga aquí a marcar y que venga a quitar y que tire al piso y quite sí. la pelota y que ataque.
Pero digamos, Hernán,
todo el que dice eso es mentira. Eso no lo puede ver nadie. Nadie es capaz de venir 40 metros persiguiendo, luchando, tirándose al piso, parándose y tirando un pase gol. Eso es mentira. Para tirar pase gol también hay que pensar y hay que tener el cerebro fresco. ¿Cómo se hace, pues?
Claro, pero digamos que hay algo que es la inteligencia de juego y es del claro. cuándo, o sea, cuándo se hace, porque hay jugadores gambeteadores excelentes que de pronto no saben identificar el cuándo hacerlo o cuándo entregar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forma eso? ¿Cómo se fortalece la inteligencia de juego? ¿O es muy difícil? ¿Cómo es?
No. Es que los jugadores de fútbol que juegan bien generalmente son inteligentes. Lo que pasa es que hay jugadores que tienen mucha confianza en la gambeta y quieren tirar la gambeta a 50 metros del arco rival. Tampoco es así. Yo creo que hay que enseñar a lo que tire pases y así y mostrar en la cancha. Estando a 25, 30 metros del arco rival y estando en una posición normal de mano a mano, lo que hay que mandarlo es a que vaya y gambetee. Hay que tirar lo que gambetee. Y puede llegar hasta perder. Puede perder. Pues no importa. Sigue intentando. Estoy diciendo con esto que Guardiola, que es un tipo muy ordenado, que le gusta el fútbol de mucho toque, si no mete a Doku en su equipo, no tiene cuándo solucionar el problema del City, con todo el que tiene tocadores. Él así puso es. Todos los tocadores, De Bruyne, Silva, el otro alemán, todos esos. Y toca, y nada. Y pues ya quedó como de noveno. Y yo, no, ¿esto cómo? Venga, Doku, tal, los que gambetean, para poder desequilibrar, si no, no se puede.
Así es. Hola, Nelson. Finalmente, hombre, ¿cuál fue el mejor extremo puntero derecho de su época o que usted vio? ¿Cuál fue o lo ve todavía?
No. Vale, mete el nombre de todo el Willington Ortiz. La gente dice que el tiempo de antes y el de ahora, no, Willington Ortiz. Hoy de dónde debería. Imagínese Willington la elección con Díaz. No, seríamos candidatos al Copa del Mundo.
Una bestia. No, Willington es lo más grande. Uy, no, qué grandeza, Dios.
Bueno, pero como hay que amargar también a Nelson, ¿quién lo marcó muy feo, hombre? ¿Quién le Orcho, ¿a quién decía usted, ay, me va a tocar este marcador, qué hago yo? ¿Ah? Porque en esa época pegaban, ¿o no?
Había más o menos que venía a pegarle. Había una Herrera en Tolima que pegaba durísimo y se ponía como si...
Orlando Herrera, sí.
Pero a mí un día me cogió Pele González en un partido en Bogotá y no lo vi venir. No, me tiré y no caigo, mejor dicho. Durísimo ese morocho. Era de madera ese morocho.
Eso era del Unión. Del Unión Magdalena.
No. Y en Millonarios,
Millonarios. Sí. Pero también estuvo en Unión.
Seguro, sí. No, bueno, mira, yo un poquito, pero igual para Unión. Era una fuerza descomunal.
No, pero es que había. Y a usted no le tocó uno que llamaba Freddy Echandía.
Claro. Pero uno soportaba esos, Hernán, uno soportaba, yo tenía fuercita y velocidad y habilidad. Pero es que si a mí me sorprendió eso, pues no lo vi venir. Y entonces me pegó durísimo.
¿A vos nunca te marcó? El pecoso Castro no te marcó. Sí,
pero pegaba, pero no pegaba tan duro. Pegaba, pero no tan duro. Es que los otros, no. Que no sabe lo que eres Herrera si lo cazaba uno, lo partía en dos pedazos a uno.
Pues hombre, Nelson, de todas maneras, qué bueno que haya gente que esté preocupada para ver si mejoramos, hombre, si aprovechamos a los jugadores. Yo creo que los jugadores nuestros se quedan en el camino, van bien y de pronto les falta una orientación, alguien que los señale, les diga, mire, venga, hombre, mejoremos esto, quedémonos un ratico trabajando. Creo que eso claro. Sí nos falta bastante.
Y en los equipos de fútbol, sus exjugadores, hombre, eso es sencillo. Yo digo, Hernán, cuando yo estuve en el Cali, yo desgraciadamente me vine muy rápido del Cali, pero yo allá en el Cali, yo involucré en el trabajo, eran Jairo Arboleda, Ángel María Torres, el Checho Angulo, estaba Jorge Gallego, que ya estaba muy, muy impedido, pero servía para ser veedor y todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Yo, Guaracha Mosquera, yo involucré ahí a Bernardo Redín. Oiga, los equipos de fútbol tienen que tener sus jugadores y la mejor manera de pagarles en las divisiones menores y ojalá enrutarlos, decirles, usted va a trabajar aquí en esta otra división, pero enrutarlos, yo creo que eso es importante. Es una manera de pagarles y una manera de hacer las cosas de mejor forma, porque indudablemente los jugadores de fútbol tienen que tener una idea clara de cómo se hace eso. Y eso es importante.
Así es. Pues, hombre, muchísimas gracias, Nelson Gallego, por la charla, hombre, y esperemos que tenga éxito en la clínica que va a tener a final de año. Un abrazo, Nelson. Muchas gracias, hombre.
Hernán, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por acá siempre a la orden. Un gusto haber estado con usted y me alegro mucho que esté bien de salud y que su familia esté bien, sobre todo. Eso es lo más importante que hay.
Así es.
De Francisco y su otra música.
A ver, la otra. ¿Cuál
mientras
es?
Hablamos con Nelson Gallegos en un rosario de goles de cómo le ganó 5-1 a Torino en Turín. Una locura, ¿veis? ¿Qué partido? Goles de Adai 2, Jacobo Ramón, el central que era del Real Madrid, Nico Paz, que es del Real Madrid, y Baturina. No, el balcánico, el que hizo el quinto. Bueno, entonces vamos con lo siguiente, ¿cierto? Vamos con un poco de jazz. Vamos con Johanna Linnea Jacobson, de su álbum Don't Overthink It, saxofonista, cantante, compositora, danesa sueca. Johanna Linnea Jacobson con Time.
Watch and wash it away over time. And making my bed, if I make it out of it, and I try. Cause some people say that you get it your way, you just work hard. But wouldn't you say that you need to know which wave to ride on, to move on? And who would have thought that I'd do this a lot? Don't you see that sometimes I don't even know where I'm from or what to be. Feels like my time is running out and I don't have a clue.
Muy bien, Martín, música suave y una noticia que no es buena para el Real Cartagena, Martín. La alcaldía y la gobernación de Bolívar no renovaron el contrato de patrocinio con el Real Cartagena, que ya sacó a Carabioto, mientras Freddy Montero, que dicen hizo 30 goles en la temporada, está camino también de emigrar, Martín, el muchacho Montero.
Sí, dicen que está cerca del Deportivo Cali.
Ah, bueno, perfecto. El Deportivo Pasto tiene nueva junta directiva, pero en la nueva junta directiva quedó todavía el señor Oscar Casabón, es decir, lo mismo con las mismas, no va a pasar nada, ¿no?
Ah, bueno, qué vaina.
¿Cierto? ¿No? Sí, es así, Martín. Bueno, Rodallega hizo 3 goles, pero hay un jugador del Arsenal, ese, que también hizo 3 goles en la fecha, y un golazo de Richarlison a pesar de la caída larga, 4-1 del Tottenham, ¿no?
Fue la única llegada así importante, un equipo completamente pando. Ese Tottenham, Hernán, no, son necesitados jugadores desequilibrantes. Ellos estuvieron detrás de ese, pero ese les cerró la puerta, porque él es hincha del Arsenal, el Arsenal hizo todo por tenerlo también, y le termina haciendo 3 goles. Ese, el jugador que ya, pues, de selección.
Bueno, en Millonarios llegó el señor, o va a llegar el señor Ariel Michalousos, es nuevo director deportivo de Millonarios. Ese es un cargo que yo no sé cuáles son las funciones reales, porque hay gerente deportivo, director deportivo, preparado. No, bueno, debe ser el señor que viene a trabajar en un Sol Boys, que sabe mucho.
Es muy importante también para las contrataciones, para el estudio de los jugadores, también la relación entre las diferentes divisiones de fútbol, de las divisiones menores, los jugadores que van proyectándose para hacia la primera. Este señor pues tiene una experiencia, digamos, con Newell's Old Boys como director deportivo, también fue asesor de Francescoli en River.
Muy bien, pero esperemos los jugadores, porque llegan gerentes, directores, pero los jugadores es lo que necesitamos saber, a quiénes van a traer, porque la pobreza ofensiva de nuestro fútbol está patentizada, Martín. No, no, es que son los partidos 0-0, 1-1, no pasamos de ahí. A ver, don Alejandro, entre otras cosas, Martín, hay que destacar afuera el golazo de Edwin Cetré, con el cual Estudiantes le ganó a Rosario Central. Pero en ese partido se presentó algo increíble. Hay una disposición en la AFA que dice que un equipo campeón, cuando hace su primer partido después de conseguir un título, debe ser recibido por el rival haciéndole un paseillo, haciéndole calle de honor. Pues los muchachos de Estudiantes le hicieron la calle de honor, pero le dieron la espalda en un desaire y en una demostración de que no estaban de acuerdo con ese título.
Claro.
Y ahora es que van a sancionar Estudiantes, ¿o yo?
Dice. Los de Estudiantes le dieron la espalda en el paseillo, los de Rosario Central, que ven como un atropello y pues un as sacado de la manga de una manera pues muy aleve para darle un título a Rosario Central. Y Estudiantes terminó ganando 1-0 con un gol, una pelota por izquierda que empalma de primera Edwin Cetré y la clava en la cruza al sector izquierdo. Golazo de Edwin Cetré.
Dos oyentes, Montenegro y Brian. Montenegro dice, esa canción de Martín, ay, hora de dormir. Y Brian dice, esa canción es de un call center cuando le ponen la... Bueno, está muy bien.
¿Qué te mota? Yo creo que la rompimos.
No. Sí, debe ser.
Déjame te...
Ve, Alejandro.
Déjame te uno a este grupo.
Sí, no, espérate, señor, que vamos a averiguar si hay novedades después de la famosa declaración del señor Zuluaga Leymayor, que el fútbol femenino es muy costoso. A ver qué novedades hay en el fútbol femenino, Alejandro.
Hernán, comencemos hablando de los Estados Unidos, que allí sí no les parece costoso el fútbol femenino. El Washington Spirit con Lacey Santos se quedó con el subcampeonato del torneo americano al perder contra el Gotham FC 1-0 en Brasil, donde tampoco les parece muy costoso. El Gremio de Porto Alegre se coronó campeón del torneo gaucho tras derrotar al Juventude por 2-1. Las colombianas Mónica Ramos y Daniela Montoya fueron titulares. Finalmente el Palmeiras, con Ana María Guzmán la lateral y Gracie Landazuri la delantera como titulares, derrotaron 2-0 al Ferroviaria en la semifinal del Campeonato Paulista. El jueves será el partido de vuelta. Eso en el fútbol femenino.
Muy bien. Martín, Eider Ocampo fue elegido, es colombiano, como el jugador más prometedor del Vancouver para la temporada 2026.
Eider Ocampo, lateral derecho que vimos en la sub-20, Hernán. Es un jugador potentísimo y en Vancouver.
Era de Nacional.
Sí, exacto. Y se fue en venta ya al Vancouver y es figura, lateral derecho.
Uno que armó un lío fue Johan Romaño, ¿yo? Dio asistencia en el gol de San Lorenzo, que finalmente fue eliminado por Central Córdoba. Pero al final del partido, lo habían expulsado, al final en la zona de vestuario se armó en el pasillo un coge-coge y el líder ahí, el grandote, ese Romaña Ayaga, estaba retando, no sé si a un jugador o a un técnico del equipo rival. Rollo para Romaña.
Central Córdoba eliminó a San Lorenzo, Hernán. Y el gol de San Lorenzo fue una jugadota, ¿viste? De Romaña, porque él es central, pero se fue enarbolando el as de bastos, el garrote desde su sector defensivo, se fue, arremetió y luego acometiendo le puso una pelota a la izquierda para Gulli y Gulli anotó, ¿cierto? Y luego Lucas Baraldo anotó el empate y el gol de la victoria de José Florentín para el 2-1 de Central Córdoba de Santiago del Estero sobre San Lorenzo y lo eliminó.
Daniel Mosquera, colombiano, asistencia de gol en el partido de Hellas Verona contra Parma. Volvió Juan David Cabal con Juventus. Bueno, jugó un tiempo ya bastante, minutos.
Pues sí, jugó unos minutos. Bueno.
Richard Ríos marcó gol con el Benfica y Luis Javier Suárez marcó gol con el Sporting. Es decir, los nuestros hacen goles afuera, pero aquí para ver un gol, ay, Dios mío, qué horror, qué vaina, No. Martín, ni para qué te cuento. Bueno, Martín, volvieron los dos.
Daniel Muñoz, figura, hoy con Crystal Palace le ganaron a Wolverhampton.
Sí, señor. Ese Crystal Palace anda bien. Ah, y los muchachos del Wolverhampton, cuando supieron que en Río de Janeiro habían como intentando, querían intentar volver a llevarse a John Arias, dijeron, el técnico dijo, no, él nos interesa que se quede aquí. Lo que pasa es que al paso que va, se irá a la segunda división de la Inglaterra, ¿no?
Ah, qué mala pata.
El equipo fatal. Sí, el Papu fatal. Gómez y Pogba, iba a decir Drogba, y Pogba volvieron después de mucho tiempo a jugar, Martín, ya.
Sí, volvieron unos minutos. Los dos perdieron, ¿no? O sea, el Papu Gómez perdió contra el Venecia y Pogba contra el Rennes.
Pero te quiero decir que hoy el The Sun, diario inglés, en el tema de Slot, el técnico de Liverpool, que volvió a perder, ya le hablan de candidatos para reemplazarlo. Y lo más increíble es que el número uno de los candidatos es Klopp, Jürgen Klopp.
¿Cómo le parece?
Que volvería al Liverpool. ¿Cómo le parece? Sí, señor.
Bueno, Slot por lo menos lo sacó campeón, pero luego viene, le compran semejante equipazo supuestamente y no lo puede coordinar, no lo puede aceitar, no puede hacer que esos jugadores nuevos sean importantes tácticamente, y se le viene todo en contra a Slot. Es una locura, porque es que las inversiones son absurdas.
No, es que hoy le están pidiendo que devuelvan a Isaac, el jugador, el sueco, ¿no? Que se devuelva.
Sí, no, viene muy mal, hermano. Un desastre. No, y le han dado oportunidad, pero yo no sé si le afectó el costo, el valor del fichaje. Yo no sé si eso jugó en contra y mentalmente no está fuerte. Por eso mismo.
Bueno.
Ekitike no le ha ido tan mal si uno lo compara. Virtus, por ejemplo, es un jugador que ha tenido algunos chispazos, pero con chispazos no es suficiente. Muy opaco lo de las contrataciones.
Esa joya de Trump determinó lo siguiente hoy. La selección de Haití va al Mundial. Solo pueden ingresar a Estados Unidos jugadores, familiares directos y personal autorizado como cuerpo técnico. Es decir, ningún aficionado particular de Haití puede ingresar para el Mundial. ¿Ah? ¿Cómo te parece? De una vez.
No.
El hombre, porque él cree que esos que entran se quedan, ¿me entendés? Entonces dijo, no, ya, no. El equipo sí puede entrar y mucho gusto y lo recibí, pero no más.
Qué locura, ¿no? Haití que no, digamos, no va al Mundial desde el 74.
Bueno, por eso sí, pero eso no le importa. Ya,
no le importa a nadie, solo es un dato, ¿sí? Haití, que estuvo en esa selección, Haití que enfrentó a Polonia. Polonia en aquel Mundial le ganó 7-0, amigos. Sí, Haití, no, y Haití perdió con Argentina también, estuvieron en ahí.
Sí, pero vos crees que a Trump le... No, Trump...
No, sí, Hernán, pues, un desastre, pero...
Hola, ese Boca con el... Merentiel hizo dos goles el uruguayo y poquito a poco, o poco a poco, ha ido reaccionando ese equipo. El
claro.
Boca. En cambio, River se vuelve.
Vale, bien.
Vamos a ver cómo le va hoy, ¿no?
Claro, hoy me lo voy a ver, Hernán, ese partido es de locura.
Es a las 5 de la tarde, creo.
Así es, 5:15. Hernán, Boca le ganó 2-0 a Talleres... Con suficiencia, dos goles de Merentiel, Tevez, el técnico de Talleres, volvió pues ahí a la Bombonera, no le alcanzó, y lo que vos decís, Boca, que nadie daba nada por él, por los boquenses, otra vez se están metiendo, Hernán. Y
bueno, te quiero contar que el clásico de Montevideo ayer, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, Peñarol es el local, terminó 1-1, pero lo único bueno que le pasó a Peñarol es que en taquilla recaudó $500,000. Sirven. Falta el partido de regreso. Ah, y esta que te tengo sí vas a decir, pero ¿cómo así? Jorge Baba.
¿Cómo no?
El técnico de Cerro Porteño puede ser campeón esta semana cuando enfrente su equipo a Libertad. ¿Oyó? Puede ser campeón.
Qué bonita campaña, Hernán. ¿Por qué? Porque te lo digo.
Pero bonita.
Llegó 9 partidos, 5 partidos ganados, 4 empatados, 0 perdidos.
¿Cómo te parece?
O sea, no ha perdido. Qué técnico ese para llegar en emergencias y ser eficaz, ¿no?
Pues mira.
Eso nada, adaptación, nada. Voy llegando y mijo, voy para adelante. Vamos a ver si se le da, ¿no? Porque así le pasó en Santa Fe y quedó campeón. Vamos a ver con Cerro Porteño, pero va muy bien.
Martín, Es que el equipo de él, el Cerro Porteño, tiene 43 puntos. El segundo es Guaraní, que tiene 42, pero Guaraní juega ante General Caballero, pero si Cerro le gana a Libertad, campeón. Así el amigo Java, Baba. Señor, una pequeña pausa. Bueno, Martín, don Rodrigo Rendón dio un paso al costado en el Real Cartagena y pone en venta sus acciones. La familia Rendón siempre fue la mayoría en el equipo del Real Cartagena, que ahora quedó eliminado.
El gol de ahorita de Pisa, 1-0 ganándole al Sassuolo allá, gol de penal, lo cobró Mbalanzolá, jugador de Angola, y Cuadrado no está jugando, no está en la convocatoria por lesión muscular.
Dairo Moreno, a pesar de que terminó por fuera de la Copa Sudamericana, es sin embargo, al cierre de la misma, el goleador. 10 goles en la edición, goleador de la Sudamericana, don Dairo Moreno, que seguirá, entre otras, con 11 Caldas. A ver, Alejandro, deportistas colombianos, noticias, actividades, ¿cuáles?
Sí, señor. El gimnasta colombiano Camilo Vera se coronó campeón del mundo en el Mundial Juvenil de la Disciplina, que se disputó en Filipinas. Vera fue el mejor en los ejercicios de barras paralelas y barras horizontales, 2 oros para el juvenil, el del norte de Santander. La golfista caleña María José Marín se consagró campeona del Women's Amateur Latin America, disputado en México. Con la victoria de Marín, aseguró no solamente el título, sino invitación para 3 majors en 2026. En el Women's Series 3x3 de hockey sobre hielo disputado en Buenos Aires, Argentina, la selección Colombia logró quedarse con la medalla de bronce tras derrotar a Brasil por 5-1. En el skeleton, deporte invernal, la colombo-mexicana Laura Vargas se quedó con la medalla de plata del North American Cup y una medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Skeleton. Es el primer oro que logra una colombiana en esta disciplina. Esteban Chávez, a los 35 años, anunció su retiro del ciclismo profesional tras 16 años en la élite mundial. Recordemos, tiene un título de Lombardía y 5 o 6 top 10 en las grandes del ciclismo internacional. Y finalmente, en los Juegos Bolivarianos, Colombia suma ya 35 medallas, 12 de oro, 17 de plata y 6 de bronce. La primera medalla de oro de Colombia llegó gracias al mountain bike con Ana María Roa. Pues especial participación en el levantamiento de pesas con 3 preseas de oro, la lucha y la natación.
Muy bien. Hola, Martín. Uy, dos jugadores. ¿De quién?
De Matic, el serbio, golazo para el 1-1. Acaba de empatar. Sassuolo 1, Pisa 1.
Hola, Martín, que 12 jugadores que sí deben ser de la plantilla del Real, aunque figuraron en el Castilla, fueron los autores de los goles a nombre del Elche que hizo tropezar al Real Madrid en Alicante, ¿no? 2-2 fue que quedó.
Sí, este, el jugador Rodríguez, ¿te acordás?
El uruguayo.
Sí, el uruguayo hizo un golazo para el 2. Me encantó ese equipo, es del Elche. Me encantó ese equipo, de verdad, el juego que tiene por abajo. Muy vistoso, me pareció, era un fútbol muy efectivo además, y pues se la puso muy difícil al Real Madrid, se vio maniatado, y Febas, jugador que estuvo ahí, un medio centro, y Álvaro Rodríguez, que estuvieron, pues anotaron los 2 goles para el 2-2.
Bueno, llega fumando, el equipo de el Real Madrid le ofreció 20 millones de euros netos a Vinicius para que renovara. Él dijo que no, que él está cobrando 18, pero que es que él tiene primero que arreglar una relación, un problemita que tiene con Xavi Alonso. Como que está más de salida que de quedarse yo, Martín.
A ver, Vinicius. Él gana 18 después de impuestos, creo.
No sé, 18. Y le dijeron, tome 20. Sí. No quiso. Bueno, en todo caso, novela rara. Bueno, Martín, Cristiano y Messi siguen en esa puja goleadora. Ese Cristiano se hizo un golazo de chilena, y entonces con ese gol llegó a 954 anotaciones en 1.297 juegos. Messi también hizo gol, llegó a 896 en 1.133 juegos. Es decir, más eficaz viendo los números. Hasta ahora el amigo Messi, ¿no?
Sí, Messi tiene casi 0.80 de promedio en toda la carrera, un animal. Y sí. 0.73 tiene Cristiano.
Muy bien. Y aparte de que hizo gol Messi, su equipo ganó, eliminó al Cincinnati, y ahora va a jugar la final de la que llaman ellos conferencia este ante el New York City, ¿no?
Sí, un pelado Allende.
Jugador, eso te, no, pero Allende no, pero hay otro muchacho. ¿Es ese Silvetti, no hay uno?
Sí, es un 9 que acabamos de ver en Selección Sub-20. También juega ahí, Sobol, y sí, y Allende también, muy bueno. Allende es un delantero que era del Celta de Vigo, y Silvetti, jugador que creo que era de Newell's, es un 9, potente él, sub-20 además, y Allende es un puntero, es un extremo, pero tiene mucho gol. Se jugó, salió de instituto, pero él jugó en el Celta de Vigo.
Martín, ¿sabes algo? Te pregunto así, ¿sabes algo? Si hay algún proyecto para el famoso tema del ascenso y el descenso y que llegara a tener 18 equipos en la Liga Colombiana.
No, eso no, pues eso quedó, es muy difícil que se dé.
Eso quedó en nada, ¿no?
Pues bueno, claro,
estamos porque... corriente. No se dejan bajar.
No,
los que están arriba, no. Como sí, eso no va a pasar nada. ¿Supiste algo del Deportivo Pereira? Ah, hasta el 27 es que nos cuentan la verdad del Deportivo Pereira, ¿no?
¿Y cuál es el misterio? Porque, pero ¿quiénes son entonces?
No sabemos.
Por Dios santo.
No, unas joyas. Martín, de todas maneras, mañana, si Dios quiere. Bueno, ahorita hay que ver a Racing y River, a ver cómo le va a Juanfer.
No, y voy a ver al Manchester United de Everton. Es una locura de partido.
Ah, es esa hora, ¿verdad? ¿No?
¿Cómo? A las 3. Bueno. Que quiera más ya. Que le piquen un marrano. Pues, no, mentira, muy
señoras
fuerte.
Señoras y señores.
Eso que acaba de decir, muy fuerte. No, que le piquen, ¿qué? Caña.
Caña. No.